Bienvenidos una semana más a Por los Créditos. Arrancamos esta semana con la parada más obligada de todas, los telemáticos premios Goya, que fueron celebrados este sábado 6 de marzo y que fueron conducidos, eso sí, de manera presencial, por Antonio Banderas y María Casado Paredes. Destaca por encima de todas las películas galardonadas Las Niñas, no por número de premios, pero sí por méritos. Y es que la cinta, que también es el primer largometraje de su directora Pilar Palomero, se alzó con el busto a Mejor Dirección Novel, a Mejor Película, a Mejor Guión Original y a Mejor Fotografía, cuatro grandes categorías de las nueve a las que aspiraba. Por otro lado, Adu, la que parecía la gran favorita con 14 nominaciones, se quedó con el Goya a Mejor Dirección, a Mejor Actor Revelación, a Mejor Sonido y a Mejor Dirección de Producción, teniendo un resultado tal vez algo pesimista, si es que tener aspiraciones a los premios Goya puede tener algo de triste. Por otro lado, Aquelarre se lleva el mérito a la cinta más premiada de esta edición, con 5 galardones de los 8 totales a los que aspiraba. Mejor dirección artística, mejores efectos especiales, mejor música original, mejor diseño de vestuario y mejor maquillaje y peluquería. Por detrás, en números, se quedan otras cintas destacadas como La boda de Rosa, que se acabó alzando con la mejor interpretación femenina de reparto y la mejor canción original, que no, de Rosalén. El premio del que más se ha hablado fue para Mario Casas y no precisamente por la controversia. El actor se llevó el Goya a la mejor interpretación masculina por No matarás, con todos los méritos, algo que ha servido, para dejar claro de una vez por todas que el actor gallego sabe hacer algo más que quitarse la camiseta. Y para acabar, destacaban también los vídeos en apoyo al cine español de muchas de las caras más conocidas del cine hollywoodiense e internacional. Tom Cruise, Al Pacino, Robert De Niro, Benicio del Toro, Nicole Kidman, Emma Thompson, Sylvester Stallone o Helen Mirren, entre muchos otros, le dedicaron unas palabras de cariño a la familia del cine español. Para acabar, recordar que muchas de las cintas aquí mencionadas, nominadas y galardonadas en esta edición de los premios Goya, se pueden disfrutar en plataformas de streaming, tales como Filmin, Netflix o Movistar Plus, Aquelarre, Adu, La boda de Rosa, sin ir más lejos entre ellas. Con esto, acabamos la sección de actualidad de esta semana e instamos a nuestros oyentes a que repasen alguna de las galardonadas porque merece la pena. Bienvenidos a Por los Créditos.
Pues para quien lo haya adivinado, hoy vamos a hablar de Tarantino, más concretamente, bueno, de toda su filmografía, pero esta concretamente era un trozo de la banda sonora de Pulp Fiction, si no me equivoco, la del baile del medio, ¿no? Bueno, vosotros me diréis, hola
sí,
Ana,
sí,
¿qué
sí.
tal?
¿La
del baile? Hola Pedro.
Hola.
Era la escena, la famosísima escena en la que John Travolta y Uma Thurman están bailando por el concurso, ¿puede ser?
Sí.
Vale. Bueno, pues...
¿Puedes decir ya que Pulp Fiction está sobrevalorada o me espero?
No, espérate.
Vale.
Luego lo comentamos.
Vale.
Empezamos fuerte.
Hoy viene el cuchillo en mano. Bueno, como siempre, sí. Un poco también.
Bueno, cuando se propuso el tema, su cara fue un poco...
O sea, lo propusiste tú, entonces deduzco.
En plan, estábamos ahí debatiendo qué tema sacar y...
Ya. No, oye, a mí Tarantino me gusta mucho. Te decimos que vamos a traer cada uno dos películas que vamos a recomendar de Tarantino. Las dos que... De las que más nos gustan. Para
Después
mí me ha costado
de...
elegir.
De las nueve que tiene, dos cada uno. ¿Vais a recomendar cuatro en total?
Sí.
Sí.
Vale, eso son
bueno,
muchas.
Nueve. Vamos a decir que Tarantino tiene alguna más que nueve.
Bueno,
o sea,
sí.
Porque ha hecho guionista, sí. De guionista ha hecho director.
Tiene... Sí, es verdad.
Actor.
Yo con este programa, mi yo de 17 años estaría encantadísimo.
Es donde queremos llegar.
A mi yo de segundo de bachillerato ahora mismo este programa le está encantando. Bueno, ¿por qué os ha parecido que Tarantino merece un programa?
A ver, yo quiero romper una lanza a favor de los fanses de Tarantino, porque es verdad que a todo el mundo que le gusta el cine sufre como cierta fiebre de Tarantino cuando cumple, por lo que tú has dicho, los 16, 17 años. Es como leo a Nietzsche, me hago comunista y me gusta Tarantino. Es
la
trinidad.
Dios ha muerto y Tarantino es el nuevo Dios.
Efectivamente.
Ese es
si te sientes identificado, Carlos.
Con dos de las tres. Que el espectador adivine cuáles son las dos de las tres con las que me siento identificado. La tercera la verdad es que no me ha pasado nunca.
Y básicamente queríamos decir que Tarantino es un tipo de cine que o te gusta o lo odia por algunos motivos que nuestro compañero Pedro ha recopilado.
¿Compañero Pedro? ¿Qué ha recopilado?
Sí, pero además vamos a decir que hay un punto intermedio por el que algunas películas de Tarantino te pueden gustar sin gustarte Tarantino.
Ya, o sea, películas en las que no se ve tanto el estilo Tarantino, ¿no?
Porque, no,
o sea...
tanto el estilo Tarantino, sino que hay mucha gente que por lo que no le gusta a Tarantino es por la sangre excesiva.
Claro.
Entonces, simplemente, si le quitas eso, hay películas que están muy bien.
A ver, el estilo Tarantino siempre va a estar por una serie de elementos que hemos recopilado para como... pues ponerle
sí, como...
un... Sí, como para reunir todas las características del cine de Tarantino. Pero sí es verdad que una vez que entras en el mundo Tarantino, es como sangre, sangre, sangre. De hecho, si te ves un maratón, te quedas con que hay mucha violencia.
Sí.
Pero hay mucho más detrás de esas películas.
Cuando, y por cierto, bueno, es que, claro, yo tengo bastantes datos curiosos, porque, claro, al haber sido súper fan de Tarantino durante muchísimos años.
Mm.
Pero hay películas de Tarantino en las que prácticamente, quiero decir, en Kill Bill Volumen 2 se matan 4 personas en toda la película.
Efectivamente. Pero para ver Volumen 2 tienes que ver Volumen 1.
Que ya tiene sangre de sobra para las dos, eso es verdad también. Pero sí que es verdad que Tarantino es uno de los directores actuales con más rasgos característicos. Mm. O sea, Tarantino es un, sepas o no de cine, es un director fácilmente reconocible.
Sí.
Cualquier, si
lo que pasa es que muchos elementos, como a lo mejor son los insultos, la violencia, el lenguaje muy callejero y poco entendible en inglés, el decir continuamente insultos y tal, también lo encontramos en otros actores, pero cuando lo requiere la trama. Y
sí,
sin embargo, en Tarantino, lo requiera o no la trama, lo hay.
Es un poco... A mí me recuerda también... lo acabo de pensar. ¿Alguien ha visto algo de Guy Ritchie en esta sala? ¿De Guy Ritchie, Rock and Roll y estas películas de mafiosos ingleses?
Las he escuchado, pero es que como no me van las películas de mafiosos...
Bueno, pues yo le veo un cierto parecido en esto de que siempre están diciendo tacos, son como guiones un poco así, como bastante relativamente ingeniosos, que no deberían hacer gracia porque el tema es serio, pero por la forma de hablar y las expresiones que usan, que eso es muy de Tarantino, que simplemente alguien muy enfadado expresándose de una forma muy... pues muy exagerada y con palabras un poco así, con muchos tacos y muchas cosas de estas, pues evitan...
Mucho,
pues, sin querer,
mucho slang.
Mucho slang. Sí,
slang.
Pues a mí por lo menos me hacía mucha gracia.
Pues sí, pero aparte de esto, también sabes que es una película de Tarantino porque duran como... La duración media es una película de Avatar y media. O sea,
una película de... ¿Vides las películas en avatares?
Sí, porque la de Avatar, que son 3 horas, pues la de Tarantino, pues...
¿La de Tarantino es 3/4 de Avatar o un avatar y medio?
No, las de Tarantino, la que dure menos de 2 horas y algo es un poco raro. Normalmente suele hacerlas muy largas, 2 horas, 2 horas y media.
Sí, suele partirlas por capítulo,
sí,
también.
Suele poner monólogos largos también de un personaje que no para de hablar y bueno... eso suele llevar también a que empieza a crecer un poco la angustia muchas veces de las películas, la tensión y además, bajo mi punto de vista, lleva bastante bien lo del punto de tensión, porque suele meter siempre tensión creciente en sus películas.
Eso se ve en Los Odiosos 8, por ejemplo.
Eso es lo que iba a decir. Por ejemplo, La Noche de Paz de Los Odiosos 8,
Es
una escena en la que hay mucha tensión dentro de la casa y se intenta relajar tocando en el piano Noche de Paz.
Sí.
Luego también podemos ver que, por ejemplo, no solo ha participado como director, sino como actor y guionista, y esto no se aprecia tanto. Por ejemplo, si yo te digo que él formó parte del guión de Abierto hasta el amanecer y que él aparece en esa película o en Four Rooms, es como que solo lo sabes si eres fan de Tarantino. Porque tiene rasgos de Tarantino, pero obviamente no es el estilo de él.
De hecho, Abierto hasta el amanecer, ahora mismo no recuerdo el año, pero o es anterior a Reservoir Dogs, que es la primera película de Tarantino considerada como dentro de su filmografía, o es poco después. O sea, estaba empezando su estilo Tarantino cuando hizo Abierto hasta el amanecer. Y, de hecho, uno de los primeros guiones que escribió y le vendió a la Universal, si no recuerdo mal, Tarantino, fue la de Asesinos Natos.
Que tiene mucha obra y si tú te metes en su filmografía te van a salir como 9 donde ha formado, o sea, director, etcétera, por eso
sí,
lo
sí,
de
sí.
Los Odiosos 8 y Eras una vez en Hollywood. Y luego también hay un montón de... Él ha participado de una forma u otra. Luego también quiero abrir un debate y es ¿por qué a la gente le entró la fiebre de Tarantino cuando ni siquiera, o sea, a lo mejor había visto una película o dos de Tarantino? Porque la gente no se había visto Jackie Brown o Reservoir Dogs cuando le entró tanta ansia por Tarantino. Y yo creo que es muy buen director, pero creo que llegó un punto en el que no podías decir que no te gustaba Tarantino. que te gustase o no, tenías que decir que te gustaba, porque si no te iban a mirar raro.
Uh-huh. Yo en un par de críticas he escuchado y leído que los críticos dicen que ha llegado un momento en el que Tarantino se ha vuelto tan meme, por no decirlo, porque sí, es que en realidad se ha vuelto tan meme que parece que citarlo para referenciar una buena dirección, un buen guión, es como demasiado, es que es muy tópico. Es como si para mencionar una escena bien dirigida mencionas una escena de Tarantino, es como, bueno, ya estamos mencionando a Tarantino, hay más directores, por favor. Y es como que ahora ya no se le puede mencionar ni siquiera por las cosas buenas que hace, porque se le ha endiosado tanto entre la gente joven y la gente a la que le gusta el cine pop, pero también así como con toques de autor, que parece que ya no se le pueda mencionar en un debate serio.
También esto se debe a que la gente ha copiado mucho el estilo de Tarantino, uh-huh. Y a partir de ahí se empezaron a hacer, bueno, ya había película gore antes de Tarantino, lo que pasa es que la gente no lo sabía.
Antes de Tarantino el cine gore no llenaba las salas de cine. Y
¿te das
y después...
cuenta que cuando dices tan Tarantino parece que estés cantando?
Eso habría estado bien para acabar la sección. Yo me lo habría guardado, pero bueno ha sido buen comentario.
Pasamos a películas para hematofóbicos porque queremos recomendar y no nos va a dar tiempo.
Hematofóbicos, explica lo que es antes.
Que lo explique Pedro, que está un poco callado.
¿Qué es hematofóbico?
Que les gusta la sangre.
¿Que les
no,
gusta?
Al revés,
que...
le da fobia.
No, hematofóbicos, vale, perdón.
Hematofílicos
que no
era...
Exacto, que no les gusta la sangre.
Hematofóbicos que no les gusta la sangre. ¿Y cuál es la única...? Si alguien es hematofóbico de Tarantino, ¿qué podría haber?
Pues luego lo vamos a decir porque yo tengo una recomendación que es para hematofóbicos.
¿Es para hematofóbicos? Vale.
Bueno, yo creo que también puede decir una que es Eras una vez en Hollywood. Uh-huh. Es una serie que si... O sea, una serie.
Una película.
Una película que si conoces más o menos la historia que cuenta por lo de... Por el personaje de Sharon Tate, etcétera, te puede interesar y no tiene tanta sangre. Y sobre todo si te gusta la historia del cine western, de los años 60 en Hollywood, etcétera, te va a gustar.
A ver, yo soy bastante detractor de Eras una vez en Hollywood. Porque, sí. Porque es una película que puedes contar en 20 minutos y te la cuenta en, como hemos dicho, un avatar.
pero, bueno, hay que dejar claro que si eres muy, muy, muy hematofóbico, los últimos 20 minutos de Eras una vez en Hollywood no los veas. Porque la película aguanta bien hasta los últimos 20 minutos, sí. Que como, no, como odies la sangre, te sales
que
del cine.
Es un poco como para decir, para los que queríais ver, ¿sabes? Claro. Aquí está, os dejo un ratito.
Para contar.
Pero como tú dices, aguanta la tensión muy bien, porque yo en todo momento estaba en plan, tiene que pasar
Sí, sí, sí. Es que la aguanta muy bien, lo que pasa es que falta un poquillo, para mí falta un poquillo de chicha en esa película.
Sí, un poco sí.
Juega con su propio nombre, tú ves Tarantino en el cartel y ves que va a haber sangre y estás 2 horas y media esperando la sangre. Y Tarantino sabe que tú estás esperando la sangre porque sabe que está su nombre en la película. Y eso es con lo que juega y me parece bastante inteligente porque es una de las formas de guardar la tensión.
Bueno,
una de las últimas cosas.
Bueno, iba a decirte que recomendaras el documental ese que tienes por ahí.
Ah, sí, bueno, que hay un documental que hizo Tara Good, uh-huh. Tarantino Total, y es un documental dedicado a todo el recorrido de Tarantino. Pero como último quiero decir que se puede... El estilo Tarantino de sangre, de violencia, porque hay varios estilos Tarantino en el guión, etcétera, pero el de la violencia y el de la puesta en escena de sangre, se podría decir que una de ellas es Kill Bill, uh-huh. Y las demás las vamos a tratar en la siguiente sección.
Vale, pues...
Ah, bueno, y que su actor fetiche, por si no lo sabéis, es Samuel L. Jackson.
Es lo que iba a decir, Samuel L. Jackson. ¿Eso es una imitación?
Ese que habla así.
¿Pero Samuel L. Jackson? Pero será en versión original.
Vale, Samuel L. Jackson hace más el... ¿Sabes?
Bueno,
en plan ahí...
Vamos a ignorar esto. Samuel L. Jackson, yo creo que la única... Lo estoy diciendo de completa memoria, pero creo que hay 2 películas en las que no sale. En Reservoir...
¡Give me a foco!
En Reservoir Dogs... En Reservoir Dogs no sale... Y en Eres una vez en Hollywood no sale, pero creo que la mayoría sí. O sea, es completamente
normalmente
fetiche.
Suele salir si no es en cuerpo, en voz en off, etcétera. Siempre tiene una forma parte del rodaje.
Sí, sí. Antes, aún nos estamos riendo por la
imagen. Bueno,
es que conozco a Pedro, sé que sigue en su cabeza pensando en eso.
Ya, no, sí. Yo, en la cara se ve que ahora mismo tiene unas ganas de seguir imitándose, pero no lo hagas. Quieto
no,
ahí.
No.
No lo hagas, por favor. Vale, pues ya una vez introducido porque merece la pena hablar de Tarantino, si queréis ponemos una canción y vamos a tratar las películas. ¿Os parece? Okay. Si asientes y no dices nada, es radio.
Sí.
Vale.
Sí.
Pues, ponemos la canción y ya enseguida volvemos. ¿Sí? Bueno, pues ahí estaba la pedazo de canción que suena en Reservoir Dogs, para quien no haya caído, de George, no sé si es George Baker o George Baker, porque con las A's en inglés siempre hay ese problema, pero bueno, George Baker, para quien lo quiera buscar, Little Green Bag, que es la que suena al principio cuando están bajando la calle, es una escena mitiquísima, están bajando la calle para ir a planear ya el atraco por fin. Y bueno, ahí queda. Ahora pasamos ya a comentar película por película. Comienza Pedro, puedo intuir. Bueno, puedo intuir porque lo pone el guión también.
Sí, empiezo yo.
Vale, ¿y por cuál quieres empezar?
Voy a empezar por la que pueden ver los hematofóbicos.
Ah, esta era la...
Esta es la que puede ver la gente que no le gusta la sangre.
Vale, ¿y es Jackie Brown?
Es Jackie Brown.
Qué listo soy.
De 1997, uh-huh. La gran olvidada de Tarantino.
Completamente.
Y probablemente una de las más infravaloradas. Es verdad que tuvo poca publicidad, no como Eras una vez en Hollywood, pero uh-huh. Tampoco se excusa porque Los odiosos 8 tampoco tuvo mucha publicidad. De hecho, yo recuerdo de ir al cine y encontrarme con una película de Tarantino, que si no estabas muy al loro no te diste cuenta de su estreno.
Ya.
Entonces, realmente es más porque como no sigue el estilo que la gente quiere esperar de Tarantino, de sangriento, de monólogos largos, bueno, eso hay gente que no le llama tanto, pero bueno, no es el estilo Tarantino como tal, uh-huh. Sí que tiene el estilo Tarantino en un poco la acción y todo esto, y el no tener el estilo Tarantino se debe a que esta película viene de una novela, uh-huh. Se basa en la novela Rum Punch, no sé cómo quieras decirlo,
sí, que
se traduce al castellano como Ponche de Ron. Uh-huh. Y es de Elmore Leonard y es una novela negra norteamericana.
Además, hay que decir que para que se entienda por qué se generó esa expectativa de lo que se podría conocer como género Tarantino, el estilo Tarantino, es porque Jackie Brown viene justo después de Pulp Fiction.
Sí, exacto.
Que en términos generales está considerada la obra maestra del director como la mejor película. Luego, ya has abierto diciendo que parece está sobrevalorada, puede ser, pero a nivel de cultura pop a la mayoría de gente le parece la mejor. Entonces, si justo después de esa viene Jackie Brown, que es completamente diferente, no solamente a lo que ya había hecho, sino a lo que era después, pues es lógico que no fuera del todo muy bien recibida en cuanto a expectativas. Pero es interesante. Es una obra completamente infravalorada. Es completamente cierto lo que dices.
También lo que decía de la estructura de los diálogos, como uh-huh. viene de la novela esta que he comentado, pues también es diferente. La película va de una azafata de vuelo que aprovecha su trabajo para pasar contrabando de un lado a otro, pero uh-huh. al final pues la policía la acaba pillando y tiene que hacer una especie de trato con la policía. Está muy bien. Para los que no les gusta Tarantino, es una historia que atrapa y que está contada de forma diferente y atractiva. Sobre todo de forma diferente, porque cuando lo veáis, no te das cuenta al principio, pero cuando ya llevas un poco más de mitad de película, te das cuenta de que te está contando la historia de una forma diferente y dices, ¡jo, qué chulo! Sí. Es diferente y además es una historia que está bien.
Y es de estas en las que la perspectiva va cambiando todo el rato, que mm. quien crees que es bueno luego es malo y los roles se van girando.
Sí, sí, exacto.
Y
por no hablar además del reparto que tiene, es una pasada. O sea,
el reparto es impresionante.
Tiene a Bridget Fonda, que es una actriz.
Gracias. Muy buen dato.
Lo digo por lo de Fonda, que a lo mejor hay gente que lo relaciona un poco con James Fonda, que no sé si en realidad tienen algo que ver.
No, Bridget Fonda, según su perfil, la película más famosa que tiene es la propia Jackie Brown, entonces no sé si mencionar. Bueno, también estoy viendo aquí que
Es una película en la que se hace famosa porque actúa bastante bien, la verdad.
Luego también sale en Single White Female, en Point of No Return y Kiss of the Dragon, porque para quien no la conozca, si ha visto alguna de esas, pues la protagonista, una de las que sale, también sale Jackie Brown.
Bueno, sale, como decíamos antes,
Samuel L. Jackson. Por favor, lo ha hecho, lo ha acabado haciendo.
No.
Samuel L. Jackson, qué raro, si no aparece nunca en ninguna de Tarantino.
Por eso mismo.
Y Robert De Niro.
El negrito de ojos azules. Y luego sale Robert De Niro, Michael Keaton, Robert Foster. Uh-huh. Y para los amantes del cine de serie B, sale Sid Haig, que es el mítico payaso de La Casa de los Mil Cuerpos y Three from Hell.
Hostia, qué titulito.
La casa, yo, como no soy fan de cine serie B, no sé de quién me estás hablando.
El director es Rob Zombie, que a lo mejor no lo conoces como director.
¿Rob Zombie es un nombre de director?
Rob Zombie es un cantante de...
Hostia, qué guapo que se apellide Zombie.
De música clásica.
Rock heavy metal.
El mezzo soprano. Tiene pinta.
Tiene pinta de ser uno de los cuatro de...
Y bueno, se metió en la dirección de este tipo de películas. Uh-huh. Y la verdad es que... No sé si lo habéis visto alguna vez, pero para los que hayan visto a este actor, a Sid Haig, que es una mole, que tú lo ves, es enorme, y vestido de payaso, la verdad es que da bastante mal rollo. O sea, no mal rollo de miedo, sino mal rollo de me puede hacer lo que quiera ahora mismo.
Sí, sí. Si buscáis el nombre en Google, S-I-D-H-A-I-G, en la cara sí que me suena, Sid Haig. Por la cara sí, pero creo que más allá de las de Tarantino, porque también he visto que creo que sale en Kill Bill, pero no, yo no he visto ninguna de serie B, pero bueno. Si quieres, un día le dedicamos un programa al cine de Rob Zombie. Yo a mí me da igual, si consideras que da. Pero bueno, no estamos con Rob Zombie ahora, estamos con Jackie Brown.
Bueno, creo que también sale en alguna de... No estoy seguro, esto ya es de memoria. Creo que también sale en alguna de Robert Rodríguez, ¿puede ser?
Puede ser, sí.
Que Robert. No me acuerdo cómo... Creo que es así. Que bueno, ha hecho películas conjuntas con Tarantino.
Uh-huh, Abierto hasta el amanecer. Robert Rodríguez, un tío que te hace Abierto hasta el amanecer y después te hace Spy Kids y ya está.
Sí, totalmente... Nada que ver.
Es muy polifacético, Robert Rodríguez.
Y Alita, Ángel de Combate también.
¿Esa es suya?
Sí.
Es malísima. Es malísima, ¿eh?
Ya, bueno, pero es diferente.
Ana nos está metiendo prisa, creo que porque quiere hablar de lo suyo.
Sí, sí, no,
también.
Yo ya he terminado. Ahora os traigo un trocito.
Quedan tres películas, chicos.
Os traigo
no
un trocito
si
de Jackie Brown y ya.
Vale, pues ponemos un trocito de Jackie Brown a modo de despedida y pasamos con la siguiente.
¿Qué pasa? ¿Dónde vas?
Me largo, ¿tú qué crees?
Dame la bolsa.
¿Puedo llevarla yo?
No me cabres, dámela. He dicho que me la des.
¡Vas a romper la puta bolsa!
¡Dame la bolsa! ¡Dámela o te suelto una hostia! ¡Toca pelotas!
Vale, quédatela. ¿Pero qué coño te pasa?
Yo llevo la bolsa.
Sí, eso ya lo veo, pero tómate un calambre,
tío. A la mierda tú y tus canates.
¿No sabes salir? No, por ahí se va Sears.
¿Dónde coño? ¿Por dónde? ¿Por dónde?
Jesús, Cordel y tú sois la pareja de chapuzas más inútiles que he visto en mi vida. ¿Cómo pudiste robar un banco? Oye, ¿cuando robabas bancos también perdías el coche? Es normal.
Bueno, decir que para los que quieran ver Jackie Brown, miradla. En esta escena pasa algo especial.
Claro, yo cuando estaba escuchando la escena he dicho, va a soltar un spoiler y no hemos dicho que va a haber spoilers, pero has cortado justo
sí,
en el
sí,
momento.
Sí, porque no pienso decir lo que pasa. Pero miradlo.
Es una escena que casi mola más por lo que no sabes qué pasa y no has escuchado que por lo que has escuchado. Uh-huh. Si la ves, la escena es espectacular. Vale, pues Ana, para que no nos sigas odiando.
No os odio, chicos. A mí me encanta escuchar hablar de Tarantino, pero quedan tres películas y digo, igual no llegamos.
Vale, pues la siguiente.
Yo solo quiero decir un apunte de Pulp Fiction. Está muy bien.
Yo creo que habrá pensado de nosotros lo que es el siguiente título, ¿no?
De Pulp Fiction quiero decir que no es la primera vez que profesores la ponen como ejemplo para el uso del tiempo, de la narrativa, etcétera, uh-huh. Aunque sí está un poco sobrevalorada. Pero de eso hablaremos en otro programa de películas sobrevaloradas.
Vale. Ahora pasamos a lo que según Ana somos nosotros ahora, por habernos alargado.
Sí, primero que todo vamos a escuchar un track. ¿Escuchamos? Que es el tráiler de Malditos Bastardos.
De Malditos Bastardos. Vale, pues vamos a ponerlo.
Aldo Rey y ellos los bastardos nos arrocen. Somos admiradores de su trabajo, matar nazis. Aunque como asesino de nazis, es un aficionado. Con nosotros puede pasar a profesionales.
Una de mis películas favoritas de Tarantino, en especial por ese pequeño apartado en el que se dedican a matar muchos nazis.
Pues es por eso porque la he cogido, porque me metí en... O sea, yo iba a coger la de Kill Bill volumen 2 porque creo que es una película que está muy infravalorada. Mucha uh-huh. gente habla de Kill Bill y se le olvida que tiene una segunda parte donde hay una conclusión brutal. Uh-huh. Pero cogí al final Malditos Bastardos porque creo que es una película que mucha gente la tiene como la favorita de Tarantino. A mí personalmente también me gusta mucho. Y nada, quiero decir, para quien no sepa de qué va, pues hay como dos historias. Está Shoshana, que es una judía... Que está en la Francia ocupada, cuando llegan los nazis a la Francia ocupada, etcétera. Y ella pues se intenta vengar de una forma y luego por otro lado está también pues Aldo Rey y pues un equipo de bastardos a los que adiestra para matar nazis.
Sí, y esas dos historias acaban como siempre convirtiendo en una sola.
Y como se unen las dos historias por un personaje que se llama Christoph Waltz. Que
no, el personaje no se llama Christoph Waltz.
Claro, o sea, por el personaje que interpreta Christoph Waltz, que para mí lo hace brutal, aquí y en Django. Y nada.
El Dalita, que decíamos antes.
a mí Christoph Waltz se convirtió en uno de mis actores favoritos.
A raíz de estas películas. Es que lo hace maravillosamente bien. Bueno, quiero decir que yo no voy a hablar así un poco. Voy a contar cosas interesantes que a mí cuando las leí dije... Hostia. Por ejemplo, es una ucronía o una ucronía, no sé cómo se dice. Y esto se caracteriza porque la trama transcurre en un mundo desarrollado a partir de un punto en el pasado. O sea, parte de un momento histórico, pero todo lo demás es una flipada ahí que te puedes inventar. Sí. Esto es muy curioso porque se considera como una categoría en sí. Y no estamos acostumbrados a escucharlo, ¿eh? ¿Y cuántas películas hay? Ucronia.
Sí, para quien no le haya quedado así como del todo claro, es cuando pasa, o sea, cuando, por ejemplo, en este caso, la Segunda Guerra Mundial, si no lo entendí, igual lo entendí mal.
O sea, la Francia ocupada existió. Entonces, claro. ese momento pasó. Lo que pasa que, obviamente, pues no hubo una persona que se llamaba Susana que intentaba vengarse de los nazis. No hubo, aunque sí se dice que hubo un grupo de bastardos que mataban, asesinaban nazis, no lo hacían de esa manera. Y, por supuesto, que si has visto el final de Malditos Bastardos, sabes que no.
No, eso no pasó.
No voy a hacer spoiler, pero no. Bueno, no pasó, y ojalá.
¿Vamos a hacer spoiler de alguna de las películas?
No, creo que no es necesario.
Vale.
Porque si perfecto. Yo creo que la gente ya o lo ha visto o lo va a ver tarde o temprano.
La ucronía o la ucronía esta que comentabas es una cosa que además Tarantino la usa muchísimo.
Sí.
En Eras una vez en Hollywood, la última ya comentada.
Y yo creo que también es una característica suya, lo que pasa que no han educado para reconocerla. Porque yo no sabía, por ejemplo, lo que era una ucronía.
Sí, pero bueno, tampoco creo que sea algo... O sea, básicamente es algo como que cuando tú vas a hacer una historia lo llevas como implícito.
No, sí, pero por ejemplo, tienes que tener mucha imaginación y hilar muy bien los cabos para que no acabe siendo una
sí.
tontería.
Básicamente cualquier película de ficción histórica que no sea un biopic fiel es una ucronía al fin y al cabo, porque estás basando
en muchas películas históricas que supuestamente son fieles acaban siendo
exactamente ucronía. Igual. Pero bueno, ¿qué más tiene?
Por ejemplo, Adam Sandler estuvo a punto de formar parte de la cuadrilla de los bastardos y no sé si en el papel del oso judío. Esto lo leí, no sé si es un rumor, no sé si es cierto, pero no me puedo imaginar a Adam Sandler en esta película.
No sé si vosotros podéis. No, la destrozaría.
El actor se parece. El actor que finalmente interpreta al oso problema, judío se parece a Adam Sandler.
El problema es que, como siempre, Adam Sandler tenía ya la mochila atrás de haber hecho tanto cine malo y pues no contaron con él, que a lo mejor nos sorprende. Ya. La historia es anterior a Kill Bill, no sé si lo sabíais, pero no pudo finalizarla porque se quedó un poco en blanco. Y luego, por ejemplo, Samuel L. Jackson no aparece en esta película físicamente, pero como decía antes, aparece en muchas de sus películas, aunque no esté el personaje. Y no sé si os acordáis, por ejemplo, al principio, el track que hemos escuchado, Brad Pitt le está contando a otro, Aldo Rey, el personaje que interpreta a Brad Pitt, le está diciendo a otro que lo quieren reclutar, etcétera. Pues para contar esa historia de ese preso al que están rescatando para unirlo a su cuadrilla, lo narra Samuel L. Jackson. Yo, por ejemplo, no me hubiese dado cuenta en español.
No. Bueno, si el actor de doblaje es el de Samuel L. Jackson, puedes pensar, igual es Samuel L. Jackson, claro, pero no lo puedes saber.
Es muy breve y tampoco.
Sí.
Y luego yo le dije a Pedro que iba a traer como mi escena favorita. Y una de mis escenas favoritas, que en esto diferimos bastante, puede que sea el final.
Cuidado con los spoilers.
Puede que sea el final, puede que sea el principio, no lo sé. De hecho, muchas críticas dicen que el principio es uno de los mejores principios del cine. A mí me pareció un poco largo la primera vez que lo vi. Claro que yo tenía, pues eso, 17, 18 años. Sí. Y ahora que tengo un poco más de bagaje cultural cinematográfico, me gusta. Más que antes.
Yo tendría que volver a ver Malditos Bastardos porque es una... O sea, no la he visto para este programa. Pero sí que es verdad, hombre, es que a mí todo eso de lo mejor de la historia del cine, el problema es que yo he visto a lo mejor un 5% de lo que se ha hecho en la historia del cine. Pero de ese 5% que he visto, el comienzo de Malditos Bastardos es uno de los mejores. O sea que sí.
Por eso digo que es una película, además es muy fácil de ver, es más fácil de ver que, por ejemplo, Kill Bill, creo. Y no, o sea, si te gusta la Segunda Guerra Mundial...
A ver, tiene determinadas escenas, dos o tres escenas que son un poco violentas. Bueno, un
sí,
poco
por ejemplo,
violentas.
Lo de la taberna, etcétera. Sí, sí, pero sí, sí, si sí. te gusta la temática
general,
de la Segunda Guerra Mundial, sí. se puede pasar fácilmente.
Y no es excesivamente sangrienta. Volvemos al mismo caso que Kill Bill 2.
Pero asquerosa, sí.
Sí, pero la película... O sea, si pones en proporción la cantidad de escenas de acción que hay con lo que dura la película, no hay tantas.
No, en general es bastante... Sí. Se centra poco en la sangre.
Y escenas que podía haber hecho mucho más gore, no las hace gore. Por ejemplo, sin hacer spoilers, la escena del oso judío
sí.
podría haber sido completamente gore y no lo es. Mm. O sea que él también un poco como se reprime y no cae en su propio tópico de ser excesivamente sangriento.
Y bueno, también quiero decir como curiosidad que en Alemania, a pesar de ser de la Segunda Guerra Mundial, se tuvo que retirar toda esvástica
sí.
de la película, a no ser que fuese con un fin histórico o algo así. Y claro, como es una ucronía, parte de la película no tiene ese fin de relatar lo que ha pasado, simplemente es ficción. Mm. Por lo tanto, se tenía que quitar.
Sí, sí. Yo, de Malditos Bastardos, recomiendo un vídeo de Mireda Producciones, que tiene sobre la cuestión de perspectiva en el cine de Tarantino, que se centra bastante en Malditos Bastardos y está muy bien, es muy interesante. Vale, ¿quieres comentar algo más o pasamos a la siguiente?
Nada, dejo a Pedro.
Dejas a Pedro.
Con una
vale.
de sus pelis favoritas.
Vale, es una de tus pelis favoritas.
Es
¿en
una
serio?
De mis películas favoritas.
Vale, ¿y qué quieres?
No voy a decir el título. Es de 2015 y os voy a dejar primero, sí. Os voy a dejar primero el fragmento de esta película.
Si te declaran culpable, la gente de Red Rock te ahorcará en la plaza del pueblo y yo, como verdugo, llevaré a cabo la ejecución. Y si todas esas cosas acaban pasando, se hará lo que la sociedad civilizada considera justicia. No obstante, si los familiares y seres queridos de la víctima estuvieran detrás de esa puerta ahora mismo y tirasen la puerta abajo, te arrastrasen hasta la nieve y te colgaran del cuello, eso sería justicia de masas.
Bueno, pues ahí teníamos el track de Los Odiosos 8, para quien bueno, haya caído porque no habíamos dicho el título. Y a mí, yo la vi en el cine dos veces, además, y me gustó. A ver, sí, no diría si es de mis favoritas o no de Tarantino, pero la película está muy bien, la verdad.
Sí, bueno, en este track que os he traído se hace una pequeña reflexión sobre la sociedad.
Bueno, y... más o menos. Pero sí, es verdad que...
Está bien decir que track, en plena radio, en directo, está bien. Ponme el track, ¿está bien?
Bueno, track...
Es un poco sucio, ¿no? Entre bambalinas, sí, pero aquí...
Hace 10 minutos estaba este señor imitando a Samuel L. Jackson.
También es verdad.
Quiero decir...
Prosigamos.
Yo, bueno. si a estas alturas este programa se sigue emitiendo, yo con un canto en los dientes.
Los Hateful Eight.
Sí.
Los Odiosos 8.
Que luego no son 8. Spoiler. No, en realidad no.
Hombre. Bueno... ¿De qué va la película? Uh-huh. Un cazarrecompensas, su preso, otro cazarrecompensas y un supuesto sheriff quedan atrapados con cuatro desconocidos en una especie de caseta en medio de la nada con un temporal de ventisca y de nieve y tienen cuentas pendientes. Y eso lo vas descubriendo conforme va pasando la película. Es más estilo Tarantino, como decíamos, con sangre, tensión y monólogos de los personajes. Hay mucho monólogo de personaje.
Mucho.
Y hay mucha tensión también y como a mí me gusta y como decía, creciente. Es una película que además yo esperé sin esperar... O sea, entré a verla en el cine sin esperarme nada de lo que iba a ocurrir y con el primer puñetazo que le da...
Sí.
Con el primer puñetazo es que empiezan llegando en una diligencia.
Sí.
Bueno, no sé si diligencia o...
Sí, es una especie de diligencia. La presentación de Samuel L. Jackson en esa película.
Sí, y de repente llega un puñetazo que es que te suena dentro de las orejas, te duele por todas partes y dices, joder, aquí empieza.
Sí, 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 sí. Y además es una película...
Jopetis, perdón.
Jopetis. Es una de las más largas que tiene Tarantino. Dura 3 horas y cuarto. Pasa de las 3 horas.
No sé si es la más larga, pero se hace larga, ¿eh?
Bueno, y volvemos a desmentir eso de que Tarantino es excesivo con el gore, porque yo recuerdo ver en el cine y estar flipando, porque, bueno, yo entraba a ver una película de Tarantino y fácilmente pasa una hora y media sin que haya ni una gota de sangre.
Sí.
O sea, la violencia empieza más allá de la segunda mitad de la película.
Está llena de zascas también la película.
Uf, de zascas 2010. Pero sí, los diálogos son brutales, los monólogos son brutales. Es una película bastante redonda, si te gusta el marco de Tarantino.
Sí, y lo que decíamos, otro gran reparto.
Otro gran reparto. Samuel L. Jackson, Carl Russell, si no recuerdo mal.
Sí.
Tim Roth, ¿puede ser que salga Tim Roth? ¿O ahí me estoy columpiando yo?
No lo sé, no me acuerdo. Carl Russell sí que sé que sale, sí, porque claro, Salió ya en Death Proof. Que es, pero no es de Tarantino también.
Y no, Tarantino sí, o sea, Tarantino, Death Proof sí que es de Tarantino.
¿Death Proof es de Tarantino o solo es el...?
No, Death Proof es de Tarantino. Sí, sí, sí. La que es Abierto de Amanecer, la que no se sabía si es o no es, pero Death Proof la dirige.
Los
Odiosos 8 tiene un reparto bastante espectacular y también reparte, o sea, repite muchos actores Tarantino, no solamente Samuel L. Jackson.
Sí, sí, otra vez el que estábamos hablando antes, que hemos dicho de Malditos Bastardos, que nos ha gustado mucho.
Christoph Waltz.
Christoph
Waltz no sale en Los Odiosos 8, Pedro.
¿No?
Sale en Django.
No.
Sí.
No sale en Los Odiosos 8.
No sale.
¿Seguro que no?
No sale.
Ah, pues lo estoy confundiendo con otro.
Lo estás confundiendo con Django, porque al ser otro western, te suena verlo vestido de...
Bueno, como veis, no fingimos que sabemos algo que sabemos.
Sí. Lo estás confundiendo con Tim Roth. Tim Roth sí que sale.
Puede ser el de...
es el que sale también en Reservoir Dogs, como siempre.
En el que he traído en el fragmento.
Pocos actores hay que hayan salido en una sola película de Tarantino, si han sido protagonistas.
Vale.
Bueno, pues para ir pasando ya...
Sí, yo ya he acabado.
Porque como Ana ha vaticinado, nos quedamos sin tiempo. ¿Quieres que pongamos el trailer de la siguiente película o la quieres comentar?
A ver, primero voy a decir de qué va, porque el trailer a lo mejor no queda muy claro. La segunda película que traigo yo es Django Desencadenado, de 2013. En mi opinión es mi película favorita, que la gente puede diferir, porque en cuestión de Tarantino, pues depende de lo que te guste más, lo que te guste menos.
¿Tu película favorita dentro del cine de Tarantino?
Efectivamente. No, mi película favorita de todos los tiempos no...
Vale.
Bueno... En Texas, 2 años antes de estallar la Guerra Civil Americana, King Schultz, interpretado por Christoph Waltz, como hemos mencionado antes en Maldito Bastardo.
Que no Tim Roth.
Un cazarrecompensas alemán que sigue la pista de unos asesinos para cobrar sus cabezas, le promete al esclavo negro, Django, interpretado por Jamie Foxx, dejarlo en libertad si le ayuda a atraparlo. Él acepta y, claro, una vez que se cumple el pacto, que lo primero que han tratado, que es matar a los hermanos, tienen que ir a recuperar a la mujer de Django.
A la madre de Django. Vale, pues vamos con el tráiler.
Ayúdame a encontrar a los hermanos Little y podrás rescatar a tu mujer.
Hagámoslo.
Soy el Dr. King Schultz y este es mi criado, Django.
Acérquese. Tenemos aquí una pelea bastante advertida. ¿De dónde lo ha sacado?
La pura casualidad es que Django y yo nos encontráramos.
¡Aparta! Oh, he oído hablar de ti.
Sentía curiosidad.
Siento curiosidad por saber por qué.
Hay algo raro en esos dos.
Decíamos que... Bueno, decíamos no. Decía que el estilo de Tarantino también me recordaba un poco al de Guy Ritchie, y la canción que suena en el tráiler sale también, es Rock and Rolla,
sí.
Que es el tema de Rock and Rolla, la película de Guy Ritchie.
A ver, Tarantino siempre... O sea, no tiene un estilo que él ha generado desde cero. Por ejemplo, en esta película se ve su influencia por el western, el spaghetti western.
Uh-huh.
Y, de hecho, el personaje de Django está basado en una película donde aparece Franco Nero, un actor que interpreta a Django, y la película es de 1966. Y, bueno, aunque la trama no tenga nada que ver...
Un pequeño inciso. He confundido a Tim Roth con Christoph Waltz, porque en castellano el que hace el doblaje es la misma persona. Por vale. Eso los he confundido.
Madre
por
mía,
el fragmento.
Gracias, Pedro.
Cerebro gigante, ¿eh?
Cerebro gigante. Gracias, Pedro. Volvemos con nuestra corresponsal al otro lado de la mesa. Dinos, Ana,
que es que estaba ahí un poco mosca.
Bueno, yo confundí a Guillermo del Toro con Alice de la Iglesia. No pasa nada. Nada, quiero decir que la película de Django de 1966, la trama, pues es algo parecido, porque se mueve más o menos por ese momento histórico y el western, etcétera. Pero claro, no tiene nada que ver, porque Django no era un esclavo negro en esa película.
Era por lo que sea un blanco.
Franco Nero aparece en la película de Tarantino. Y no sé, para los que hayan visto la película, aparece en Calvin Candy, en la casa, tomando un whisky o yo qué sé qué está tomando. Y nada, un pequeño ahí cameo que hizo. Luego también se rumorea que el papel de Django lo iba a interpretar Will Smith. Yo prefiero que no lo hubiese hecho porque me parece que Jamie Foxx hace una actuación que flipa.
Sí, yo creo que es de los mejores dúos que en el cine de este siglo, por lo menos, sí. De los mejores dúos, Django, o sea, Jamie Foxx y Christoph Waltz, sí, me sí, parecen sí. impresionantes.
Además, aunque si te, o sea, yo no había visto a Jamie Foxx en este papel nunca y me sorprendió.
Además, está muy bueno y hace un desnudo.
Sí. La historia no es tan surreal si te documentas un poco, porque en 1840 había muchísima gente que allí participaba, por ejemplo alemanes, etcétera, que participaba en el movimiento contra la esclavitud. Uh-huh. Esto ocurre 2 años antes de la guerra
de secesión
de América, de Estados Unidos. ¿Qué pasa? Uy, de América. De Estados Unidos. ¿Qué pasa? Que el Ku Klux Klan no existía. El Ku Klux Klan apareció 2 años o 1 año después de la Guerra de Secesión.
Pero eso a Tarantino le da igual.
Efectivamente, quiso hacer un guiño y por eso la famosa escena donde aparece el Ku Klux Klan de ¡Madre mía, las capuchas que ha hecho tu mujer! Tal, que
nos
es un...
parece que, ¿nos pasa que confundís a Jamie Foxx con Denzel Washington?
No.
No, pero bueno, Tarantino una vez más demostrando que él es consciente de lo que está haciendo es ficción y que no, o sea, que le da igual la historia. Él sitúa su historia en un punto histórico porque le viene bien y ya está. Y si...
Sí, además lo hizo también para representar un poco el racismo que se vivía y se vive en Estados Unidos, y por eso también en su guión hay 116 veces dicha la palabra negro de forma respectiva, lo cual no voy a
la N-word. Pero...
Y hubo un momento, Leonardo DiCaprio más de una entrevista lo ha dicho, que le resultaba un poco ofensivo porque llegaba a un punto de insulto ya como que le sobraba.
Sí, sí, sí.
Pero sí,
sí. Sí
es verdad que Samuel L. Jackson contribuyó y le dijo al reparto que no pasaba nada porque era una realidad que se vivía y que no pasaba nada por decirlo. A mí la escena del Ku Klux Klan me recuerda un poco a Berlanga, la verdad. Quiero hacer un inciso.
Un poco, sí, un poco podría ser.
Berlanga
y Tarantino son
íntimos amigos.
Sí.
Claro, no, pero sí es verdad que es una escena que dices, ¿qué está pasando?
La situación es la siguiente. Nos estamos quedando sin tiempo. Entonces, vale. ¿qué recomendaciones tenéis?
Ya está. Yo ya he recomendado.
Vale.
Ana, sobre todo recomiendo
la sección de recomendaciones nos la hemos saltado.
No pasa nada. Yo voy a recomendar que si no te gusta Django, que por lo menos escuches su banda sonora.
Es verdad. Y bueno, para acabar...
De Ennio Morricone.
Para acabar, la conclusión es que...
Como dicen los canarios, Django.
Qué duro. Para acabar, la reflexión, si no te gusta, o sea, Tarantino sabe que está haciendo ficción, y si no te gusta que se pase la realidad histórica por las narices, pues te lees una enciclopedia o te ves un documental, que para algo es una película y está escrita para...
Y que si eres hematofóbico no tienes por qué dejar de ver cine de Tarantino.
Efectivamente. Bueno, pues esa es la recomendación, que es un poco la recomendación, es Quentin Tarantino, vida y obra, es un poco la recomendación. Nosotros nos vamos, gracias Pedro por estar aquí,
sí.
Gracias Ana.
A vosotros.
Ese silencio ahí. Y nosotros nos vamos. Hasta la próxima.
Hasta luego.